El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió las más alocadas fantasías de tu mamá y tuvo su sesión uno a uno con Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad Pública Federal y el único policía al que le llegan notas con órdenes de cateo voluntarias. Yo voy a asumir que Harfuch se la rifó porque al salir el presidente manifestó su confianza y recordó la gestión exitosa que Omar tuvo en la Ciudad de México. Pero, metiche que soy, me metí a buscar y resulta que según México Evalúa, en realidad el feminicidio aumentó en 10%, la violación en 13% y la trata de personas en 128% durante 2022, año en que Omar empezó su campaña en pos de hueso para este sexenio. Pero si el presidente salió contento y fumando de la junta, que felicite a quien tenga que felicitar. Con todo y que Harfuch ha sido señalado por su vínculo con Genaro García Luna y en el caso Ayotzinapa, acusado por Anabel Hernández, aunque sabemos, seamos honestos, ella está a dos libros de empezar a acusar a Mopets. El presidente, firme en su posición, defendió la nominación, subrayando que será el pueblo quien decida su futuro. Aunque será Claudia la que lo decida. Pero bueno, Claudia es un decir.
En el tiempo que fue jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, es en los últimos 30 años cuando más ha bajado el índice delictivo.
Sobre el bloqueo de campesinos en la autopista México-Puebla, el tabasqueño los instó a aceptar los pagos que a su manera de ver las cosas son justos y aseguró que no se utilizará la fuerza para reprimirlos.
Como nosotros no reprimimos, porque es mejor convencer, persuadir, que reprimir. Aprovecho para hacerle un llamado a los campesinos que no se dejen manipular.
Por su parte, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, repitió lo dicho por Obrador y agregó que se debe priorizar el diálogo en el conflicto con los ejidatarios que aún mantienen un bloqueo parcial de la autopista. Señaló que la Secretaría de Gobernación está gestionando la situación y que el diálogo debe continuar para resolver el conflicto de manera justa. O sea, lo que dijo el viejito. Por otra parte, luego de que la Embajada de Ucrania en México pidiera a nuestro gobierno detener a Vladimir Putin si llega a venir al país, Sheinbaum sostuvo que México busca la paz en todos los países y se debe esperar a que los mandatarios confirmen su asistencia a la toma de posesión.
México tiene históricamente, y además así está establecido en la Constitución, una visión de política exterior de búsqueda de la paz en todos los países. Entonces, vamos a seguir con esta política y ya vamos a ver quién confirma que vaya a venir a la toma de posesión el 1 de octubre.
Ayer, durante el foro de discusión de la reforma al Poder Judicial en Sinaloa, el coordinador de diputados de Morena, Ignacio Mier, daba una de las razones más cínicas de todo el sexenio para aprobar la reforma judicial. Que cuando Arturo Saldívar, doble de acción de Margarito, ocupaba la presidencia de la Corte, el pobrechito no pudo extender su mandato. Está chiquito, no pulo.
El 13° artículo transitorio de esa reforma a la ley establecía que se prolongara el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no su periodo constitucional como ministro, solamente que permaneciera un año más como presidente de la Suprema Corte y de la Judicatura Federal para iniciar el proceso de transformación. No fue posible y hay que decirlo con honestidad. Por eso es que el Plan C tiene como punta de lanza para propuesta de nuestro Movimiento al Pueblo de México la reforma al Poder Judicial.
Por su parte, Saldívar, próximo coordinadorcito de politiquita y gobiernito chiquitito de Claudia Sheinbaum, aseguró que de aprobarse la reforma al Poder Judicial se renovarán jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte en dos etapas, una en 2025 y otra en 2027. La del 25 será una pequeña tanda solo para que López Obrador la alcance a ver en vida y la del 27, pues ya se verá a su tiempo. En la primera fase se elegirán 9 ministros, la mitad de jueces y magistrados y los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial. La otra mitad sería renovada en 2027 y coincidirá con la elección intermedia federal. Sospechoso. Saldívar también reveló que las campañas para estas elecciones durarán 2 meses y estarán enfocadas a redes sociales y entrevistas para que solo la gente con celular e internet pueda informarse. Porque por el bien de todos, primero los pobres. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó 240 impugnaciones de la oposición para anular casillas de la elección presidencial, lo que era la última posibilidad para que los cuatro tragafuegos y el organillero que conforman al PRD conservaran el registro. El lunes, la Sala Superior discutirá los tres juicios que presentó la ex candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. El miércoles se realizará el cómputo final de la elección y el jueves terminarán de mandar a todos los quejosos a la chingada y tomará protesta a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum como presidenta electa desvirtual. La Secretaría de Relaciones Exteriores inició procesos disciplinarios contra el Santo Claus en fentanilo que se escapó del anexo, Leopoldo Michel Díaz, cónsul adscrito de México en Shanghái, por agredir verbalmente al personal del consulado. En un video difundido en redes sociales se ve a Michel Díaz insultando y amenazando al personal, incluso al cónsul general Miguel Ángel Isidoro Rodríguez, quien intentó calmar la situación. Estas son las mejores imágenes que van a ver en la semana.
No le hables de esa manera al personal. No tienes ningún derecho. No tienes ningún derecho.
No me hables de derechos. No me hables de derechos cuando tú no me has respetado.
No te me
hagas. Te parto tu madre si te así. Uy. Eres un. Sí, es un loquero.
Si eres una basofia.
Eres una basofia. Sí.
Rémora. La
verdad. Otra vez.
Rémora.
Rémora.
Insultos no me hablo.
No, hombre, le quitas las canas y es Víctor cualquier domingo barbacoa cuando ya no hay consomé. Sí. La Cancillería aseguró que tomará medidas para garantizar la seguridad del personal y deslindar responsabilidades. En la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, vecinos de la colonia Granja San Antonio rechazaron la nueva e improvisada instalación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. El equipo de reporteros de Libre Pastoreo de Abejorro Media tiene los detalles.
Con incertidumbre por parte de los vecinos de la colonia Granja San Antonio en Iztapalapa, fue recibida la nueva instalación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Los vecinos estamos viendo que esto se va a convertir en una zona pues, de alto, de por sí es muy insegura, que tenemos hasta esta cerrada, muchos nos hemos cerrado desde la inseguridad desde antes. Y ahora, con tanto inmigrante aquí, y peor tantito, que nos vayan a hacer campamentos aquí.
Las y los habitantes de la zona reprocharon la falta de información por parte de las autoridades para comunicarles que las instalaciones que fueron ocupadas por el ISSSTE ahora serán para atender a migrantes.
De entrada me sorprendió porque no teníamos conocimiento, sí vimos que estaban ya haciendo adaptaciones para usarlas nuevamente, antes eran oficinas del ISSSTE. Y hoy con la sorpresa en la mañana que pasé por ahí, pues, vi mucho inmigrante.
O sea, me vengo enterando ahorita que vengo paseando a mi perro y pues ojalá que funcione el centro de refugiados, pero sí me causa un poquito como de conflicto.
Sin embargo, ante la desinformación, las y los vecinos han comenzado a prepararse para exigir a las autoridades esclarecer la situación a la que se enfrentarán. Información para Abejorro Media.
En Los Mochis, Sinaloa, un niño de 6 años falleció tras ser atacado por un enjambre de abejas mientras jugaba en una vivienda abandonada. El incidente ocurrió el miércoles cuando él y otro menor de 12 años despertaron a las abejas que anidaban bajo unas llantas. Aunque el otro niño logró escapar, el pequeño quedó atrapado y sufrió más de 50 picaduras. El enjambre de abejas fue removido y devuelto a su hábitat natural por el personal de bomberos y Protección Civil. En temas internacionales, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, encontró el modo de pegarle a Andrés Manuel López Obrador, advirtiendo que se va a desatar una ola migratoria de venezolanos si Nicolás Maduro se aferra al poder. Y es que no es lo mismo apoyar dictaduras de lejitos que tenerlos acá. Por lo menos los cubanos son doctores, pero ¿en Venezuela qué? Ya hay suficientes salones de uñas de Yelich en México. Machado también mandó un mensaje a la virtual presidenta electa, próximamente presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para solicitarle que le haga entender a Maduro que su mejor opción es una transición negociada. Señaló que no se trata de un tema ideológico de izquierdas y derechas, sino de justicia, libertades, derechos humanos y democracia, y que la voz del pueblo mexicano es crucial en estos momentos. En vez de solo uno, el expresidente estadounidense Donald Trump propuso a Kamala Harris la realización de 3 debates presidenciales en septiembre. El primero para calarla, el segundo para llegar mejor preparado y el tercero nomás para presumir que a su edad aún se puede echar 3 en un mes. El senador de Ohio, J.D. Vance, compañero de fórmula republicana, de quien, por cierto, corre el rumor que mantuvo relaciones íntimas con un sillón. En serio, es un rumor real. Dele una googleada, hay gente asegurando que tomó un sillón y lo hizo mujer. Criticó a Kamala Harris por no realizar una conferencia de prensa ni dar entrevistas desde que el presidente Joe Biden se retiró de su campaña de reelección. Bueno, pero al menos ella no abusó de un sofá. Hashtag sofafilia. Por su parte, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, lanzó este jueves un video de campaña dirigido a mi gente latino. En este reivindica la determinación que adquirió al ser hija de migrantes, de papá jamaiquino y mamá india, y se emitirá durante eventos de alta audiencia como los Juegos Olímpicos, partidos de fútbol y de béisbol, así como programas de concursos y telenovelas. Señora, si lo que quiere es ganar el voto latino de entre las masas para la igualdad de razas, lo mejor que puede hacer es anunciarse en el Daily Diario. Los dos sospechosos de un complot frustrado para atacar los conciertos de Taylor Swift en Viena se inspiraron en el grupo Estado Islámico y Al-Qaeda. Las autoridades austriacas dieron a conocer que encontraron materiales para fabricar bombas en una de sus casas y que uno de los autores confesó haber planeado matar a tantas personas como fuera posible afuera del concierto. Tres conciertos con entradas agotadas fueron cancelados un día antes por la amenaza, lo que conmocionó a los Swifties de todo el mundo. Aquí un chiste de muy mal gusto que hizo Pacaso, quien en la ciudad no conoce el peligro que representan las Swifties. Pero no lo voy a leer porque me gusta el estudio así como se ve sin incendiar. En Bangladesh, el premio Nobel Muhammad Yunus tomó posesión como nuevo jefe del gobierno interino. Después de 4 días de la dimisión y huida de la ex primera ministra Sheikh Hasina, el economista de 84 años es el nuevo encargado de liderar el ejecutivo. Porque eso es lo que se necesita para revitalizar una nación. Un señor al que obligan a trabajar a los 84 años. Yunus se enfrentará a una grave crisis económica y social agudizada tras las protestas del mes pasado. No, pues, Yunus Kurgul Puyusu, declaró. Ahora vamos a nuestras dos buenas noticias presentadas por Sadassi. Las mejores casas y más. La luchadora ecuatoriana Lucía Yepes, finalista de la categoría de 53 kilos en los Juegos Olímpicos de París, tuvo una emotiva videollamada con su mamá en la que le prometió comprarle la casa de sus sueños con la medalla que aseguró. Esta es la primera medalla olímpica para Ecuador en lucha y el gobierno premiará a los medallistas con $150,000 por el oro. Yepes, campeona panamericana, quedó en segundo lugar en la final contra la japonesa Akari Fujinami.
¡Medalla olímpica, mamá!
¡Pero no llores, pues!
¡Ya te voy a comprar la casa de tus sueños!
Claro, ya, pues.
¡Ya te vas a trabajar, bonito de mi vida!
Y la segunda buena noticia es que puedes incrementar tu crédito Infonavit solicitándolo en conjunto con tu cónyuge y los asesores de Sadassi están listos para orientarte de manera gratuita. ¡Llama ya! En la actividad de los Olímpicos de París, en ciclismo de pista, ¿tienen que resolver misterios mientras pedalean? ¡Qué machistas! Daniela Gagiola terminó en sexto lugar en la final de Keirin femenil. La culichi de 31 años clasificó tras obtener la segunda plaza en la serie semifinal, solo superada por la neozelandesa Alice Andrews. En clavados femenil, Alejandra Estudillo quedó en sexto lugar de la final de trampolín 3 metros con 301.95 puntos. En clavados, los mexicanos Randall Willers y Kevin Berlín clasificaron a las semifinales de la plataforma 10 metros. Este sábado buscarán su pase a la final. En levantamiento de pesas, Janet Gómez quedó en la octava posición en la final de halterofilia. O sea que te gusta la gente alta. División 59 kilogramos tras levantar un total de 217 kilogramos en 5 de sus 6 intentos. Y recuerde que hoy a 1:30 p.m, tiempo del Centro de México, el mazatleco Marco Verde buscará colgarse el oro en la final de box 71 kilogramos. Antes de despedirnos, vamos hasta París con Pipó, corresponsal cultural. La mejor romería. ¡Oh!
Bonjour, soy Pipo, corresponsal cultural de Abejorro Media en los Juegos Olympiques de París. Y hoy les daré un recorrido por esta, la capital mundial de la moda. Desde las casas de alta costura como Chanel, Dior y Saint Laurent, hasta la Semana de la Moda en París, nuestra ciudad dicta tendencias que el resto del mundo sigue y luego los chinos copian y las venden más baratas. La alta costura nació aquí y cada temporada, diseñadores de todo el mundo vienen a París a presentar sus colecciones. Coco Chanel, una figura icónica, revolucionó la moda en la década de 1920 con sus diseños elegantes y cómodos que liberaron a las mujeres de los corsés y permitieron que sus naturales curvas pudieran ser recorridas a placer por les Magic Digits de los franceses. La avenida Montjean y el rue de Saint-Laurent son el epicentro de la moda de lujo, donde las boutiques de los diseñadores más prestigiosos exhiben sus últimas creaciones. Así, con esta bella postal de una ciudad en donde la moda no es solo una industria, sino una forma de vida y el estilo no es una elección, sino una obligación, llegamos al final de esta cápsula. Informó para Abejorro Media, Pipo.
Merci, Pipo. Bueno, jóvenes, se acabó el Daily de hoy y llegamos al final de esta emisión. Troste. Pero bueno, ya lo saben, no se pierdan más tarde Canal Pop y mañana Giro Positivo. Los mejores programas de pop y giros grabados en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Vaya a seguirme a todas las redes sociales. Y si no, no pasa nada. No ha pasado nada en casi un año. Nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario.